Estamos en Estadio Trail, es un nuevo formato de InfoTrail. Vamos a intentar daros algunos datos, cositas que han pasado el fin de semana, no todas porque es imposible, ha habido un montón y por lo tanto vamos a ceñirnos un poco a lo que queremos un poquito más importante, ¿no? Que ha pasado en este fin de. Podemos empezar comentando el tema del Campeonato de España de Trail Running de la RCA, que ha sido este fin de semana en Zahara de la Sierra, en Cádiz. Y que bueno, la verdad que nos ha dado un súper carrerón, ¿no? Mi compañero Floren ha estado por allí y la verdad es que me ha enviado mucha información, hemos podido seguir la carrera en el Facebook y bueno, como sabéis que ya hemos publicado, Andreu Simón y Julia Fons han sido los ganadores. A medida que vayamos metiendo algún vídeo y alguna cosilla más, podremos ir comentando la jugada mejor. Así que aquí tengo a mi amigo Floren en el otro lado de la pantalla.
Hola, ¿qué tal?
Él ha estado presente en la carrera y también puede comentar un poquito lo que le ha parecido, ¿no? A mí a bote pronto me ha parecido que ha sido un carrerón, un pepino bestial de carrera. Y según él me contaba, la gente llegaba a meta bastante, bastante, bastante perjudicada, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Destacar que la verdad que la organización de la carrera ha estado de 10 y para sorpresa buena para muchos, la verdad que lo que es la sierra que tienen allí es espectacular y el trazado que habían preparado específico para el Campeonato de España, que como sabéis, el Trail de las Palomas antes eran 30 o 31 kilómetros y aumentaron distancia hasta los 40 kilómetros y los 2.700 para este Campeonato de España y un trazado duro, duro y bastante, bastante complicado en algunas zonas en las que los corredores, así lo podremos ir viendo ahora después, la verdad que han tenido que apretar los dientes.
Yo creo, Floren, que nos puedes mostrar algún vídeo de los que has grabado por ahí porque creo que tienen una calidad brutal y metes el vídeo y podemos ir charlando un poquito, si te parece.
Sí, sí. Pues mira, vamos a empezar, si queréis, viendo en el kilómetro 6, que era en la zona del primer avituallamiento, que estaba situado subiendo al puerto de Las Palomas, a mitad de camino más o menos, ¿vale? Y vamos a poner el vídeo de cómo pasaban los corredores. Aquí podemos ver cómo llegaba el grupo de cabeza, liderado por Raúl Criado, y aquí hay un pelín de diferencia, pero como vais a poder ver, Mario Mirabel, Andrés Simón. Ya el grupo era bastante, bastante numeroso y iban todos ahí.
Carlos Cherta, Marco Ramos, etcétera, etcétera. Borja, al final. Luego venía
el trenecito, como se suele decir.
Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido una carrera que, por lo que yo he visto, por lo que he podido seguir, por la información que tú me ibas pasando, ha sido una carrera en la que ha ido pues mogollón de peña. Y, de hecho, parece que las hostilidades
han empezado cuando... Este es el grupo perseguidor, el segundo grupo.
Sí, con David García Castán.
Ese es un compañero del equipo Goyer y Garaya, Javi Muñoz, y ahí, para que veáis, mirad cómo la zona era fácil de correr, pero tampoco fácil, ¿vale? Había zonas de mucha piedra, suelta y tal, y había que ir atento porque el circuito, como se ve, es muy, muy ratonero, mucha curvilla, mucha vegetación y era complicado de correr.
Sí, bueno, entretenido, se ve muy entretenido, de hecho, lo que te estaba comentando, que bueno, por lo que tú también pudiste ver, ¿no? Fueron todos muy en bloque, sobre todo los chicos, hasta kilómetro 26, a partir de ahí empezaron las hostilidades.
Ahora vamos a ver la paso de la primera corredora por el punto número
6.
Y sí. Julia Fon, que como vamos a ver, la verdad que iba a un ritmo bueno y se le notaba que a ella se le notaba que ella estaba disfrutando de la carrera. Y la verdad que ya va una marcha más que las demás.
Va en cámara lenta.
Iba tranquila, pero la verdad que fue muy, muy constante toda la carrera.
Yo la veo muy bien a Julia, la verdad es que en toda la carrera, por lo que me pasabas, se le veía súper fácil, súper suelta, siempre con cara de buen rollo. Ahí está Tony Montoya, que es su entrenador, le dice que a lo suyo, que vaya a lo suyo, y tan a lo suyo que fue, ¿no? Porque realmente yo veo que fue midiendo muy bien su esfuerzo, decía que se iba autolimitándome un poquito, ¿eh? Es decir, estaba intentando autolimitarse el ritmo, hasta que sus rivales pues cayeron por su peso, ¿no? La verdad que fue una carrera para ella fácil, relativamente fácil, ¿no? También
Sí,
decir que,
sí.
bueno, Julia es una corredora que ya lleva muchos años en el trail. Yo la conozco de la Volta al Terme, de Alfondeguilla. Su padre es el que la organiza con mucha otra gente. Y este recorrido no es que fuera muy parecido, pero tenía muchas similitudes. Y es una chavala que ya está también muy acostumbrada a estas carreras de 4 horas. Y yo creo que este año parece ser que las va a dominar, ¿no? Vamos, yo creo que ha dejado claro que las domina perfectamente y que su estado de forma es brutal y que ha subido un escalón respecto a las demás. Es decir, se la veía perfecta, ¿no?
Estoy contigo, yo estoy contigo. Tuve la suerte de compartir equipo con ella hace un par de años en el Ebon Sporting. Y la verdad que lo que yo vi esa temporada con ella y lo que estoy viendo ahora es otra Julia. Es una Julia, yo creo que más adelgazado. Yo la he visto bastante más fina que otras veces. Y yo creo que mentalmente se ve capaz y ganadora en las carreras. Y eso yo creo que es un punto a su favor.
Bueno, el rendimiento y las mejoras implican también los cambios fisiológicos y fisionómicos, ¿no? De fisionomía, ¿no? Y en este caso, en Julia se nota mogollón. Recordar que tras ella entró Virginia Pérez Mesonero y Moana Ligi, ¿no? Que es una chavala súper joven, que también olé por ella, porque se metió, creo que quedó campeona del mundo kilómetro vertical juvenil este año pasado. Y se metió un berenjenal de carrera súper importante, ¿no? Para la edad que tiene, creo que tiene 20, 20 y pocos años.
20 y, años, bueno, creo que 20 o 22 años, creo que sí.
Es decir, bueno, hay que ser valiente para meterse esto, pero bueno, yo entiendo que a ella le va a venir muy bien como bagaje, aunque alguna persona de la federación igual me pueda decir a mí que estoy loco, pero de Kilianes hay más y hay más chavales jóvenes como Ricardo Cherta que les encanta correr y aman correr, entonces pues esta chavala se la ve que lo lleva en la sangre, ¿no? Y que le da igual 3 que 33, así que bueno, a ver qué tal evoluciona, ¿no?
Si quieres avanzamos un poquito más en la carrera, ¿vale? Y pasamos al puerto de, ¿vale?, Las Palomas, ¿vale? Segundo avituallamiento, ¿vale? Kilómetro aproximadamente, ¿vale?, 12 y medio, 13 de la carrera, y super. Ahí destacar que llegó también un grupo de cabeza, pero ya no tan numeroso como hemos visto en el kilómetro 6, se redujo a la mitad aproximadamente a 7-8 corredores, y en las que ya Andreu Simón tomó la delantera de carrera, seguido de Borja, Raúl, Mario Mirabel, Osaz y demás. En chicas, Julia pasó muy, muy bien, y vamos a ver un vídeo de cómo Virginia da alcance ahí en ese punto justo a Moana, ¿vale?
Venga.
Y aquí era una subida bastante, bastante dura y técnica. Ahí vemos a Virginia. Hay una pendiente aproximada del 30-35%. No se aprecia en el vídeo, pero...
No se aprecia, la verdad que no.
No, estaba bastante... Mire, si os fijáis en los de arriba, ahí sí se puede apreciar un poquito que...
Sí, ahí sí, aquí sí, aquí ya.
Estaba bastante empinada y, como veis, mucha maleza, mucho arbusto, mucha piedra, y así llegaron todos los corredores luego.
Muy lento y entretenido, ¿eh? Eso es una trocha
Sí, una trocha total.
Es una trocha total. Ahí se ve a Virginia ahí tirando de hidráulicos a tope y ya llegando ahí a la zona de transición, ¡paf! Súper, súper bien.
Y vemos ahí, Moana acaba de salir del avituallamiento y Virginia no para.
Y ya la coge, ¿no?
Y la coge. Ahí tenían un trozo de pista... Todavía no era el final de la subida, quedaba todavía llegar al pico, pero ahí podemos ver que ya el terreno era diferente, ya era pasaba una pista y ahí se vio que Virginia pues ahí tiene calidad de los kilómetros verticales,
sí,
y poco a poco va enganchando a Moana.
Pillando.
Yo también creo, ahí vi a Moana, que yo creo que ella se esperó un poquito y se relajó. En vez de seguir apretando y mantener la distancia, me dio a mí la impresión decidió decir, bueno, me tomo esto con relax, se le ve metiendo los softlas y demás, y que me coja a Virginia y vamos juntas.
Sí, bueno, aprovecho un poco. También la distancia que llevan entre las dos tampoco es mucha, y entiendo que casi prefieren, bueno, hacer la goma un poquito e ir compartiendo un poco, ¿no? La carrera es muy larga. De todas formas, Moana Macho, lo dicho, muy valiente también, ya no meterse el atracón de carrera este, sino también salir ahí y decir... voy a jugármela, ¿no? Porque podía haber explotado.
Sí. Muy, muy, muy valiente, ¿eh? La verdad, yo chapó por ella porque yo al principio pensaba que al ritmo que llevaba, que se estaba jugando los cuartos, como se suele decir, demasiado rápido y demasiado pronto de carrera, pero la verdad que a mí me sorprendió en el paso del 26, vi a una Moana totalmente tranquila y que no daba signo de haber debilidad o de fallecimiento, ¿eh? Y dije, esta ya no va a pinchar.
Bueno, tendremos que tener en cuenta, mejor a ver qué tal le va esta época, ¿no? Estos años, que son yo creo los más difíciles, que no se queme mucho y que llegue a los 30, ¿no? Porque siempre hablamos lo mismo, ¿no? Sobre todo entre las chicas a nivel español. Las Ollanas ya tienen una edad, las Maites Mayoras ya tienen una edad.
Sí.
Y el relevo, ahora viene Julia, parece que ha tardado un poquito, vamos a ver si eso se consolida. Y es complicado tener un relevo, es decir, Virginia también ya lleva muchos años, quizá no tantos como Maite y como Ollana, pero ahora viene también Sara Alonso. Pero bueno, depende de cada cual, lleva un ritmo de competiciones, lleva un ritmo de entrenamiento y ya veremos si eso es duradero o no, ¿no? Si puede hacer un buen palmarés y... Porque vamos, el palmarés de Maite y de Ollana es espectacular.
Espectacular. Eso, es difícil, si te pones... difícil de igualar, la verdad.
Sí, si te pones a analizarlo es para flipar. Oye, Florent, te quería comentar una... Bueno, vamos a seguir si quieres con la carrera.
Sí, luego, si queréis pasamos ya a lo que viene a ser ahí donde...
Al bacalao.
Al bacalao total, porque la verdad que como hemos estado hablando, desde salida hubo un grupo muy grande, se redujo, pero aún así seguía siendo grande. Sí. Pero en el del 20 para adelante llegaron las hostilidades y se acabaron las bromas y como podemos ver ahora en el kilómetro 26, después de una bajada bastante, bastante técnica que tenían, que muchas personas cayeron y hubo problemas... llegaron al 26 ya solo en cabeza de carrera cuatro personas y se produjo un ataque por parte de Marcos Ramos que en el vídeo se le ve cómo ya está un poco lejos porque estamos tomando ahí imágenes de cómo se actúan los demás y él, listo de él, se escapa.
Se pira.
Vemos el grupo liderado por Andreu, después va Marcos,
Borja
y Raúl.
Sí, Raúl.
¿Veis? Ahí ya cambiaba el terreno. Este terreno ya era más fácil de correr. Vemos una senda, sí. Aunque hay piedrecillas, pero la verdad que la senda era...
Sí, pero fácil.
Como veis, sí. Todo rato ratonero, mucho curveo, árboles... Bueno, el paisaje espectacular, ¿eh?
Podemos ya. Bueno,
porque está... increíble.
Verdecito, además.
Sí. Temperatura ideal de carrera, ¿eh? Una temperatura perfecta para correr.
Ya. ¿Qué planta se le ve a Marcos de atrás, ¿eh?
Sí.
Una planta al tío, ¡buah!
Atleta total, ¿eh?
Sí, bueno, Borja también, pero... Hostia, es que claro, yo a Marcos no lo tenía
Mira,
tan
ahí,
controlado.
Si os fijáis ya, ahora mismo Marcos no ha parado. ¿Os veis que Marcos ha echado para adelante? Andreu ha parado a coger un bidón rápido y Borja va ahí al paso y de pronto Raúl se da cuenta de que se ha escapado y ataca otra vez. Y ya se dan todos cuenta y ya empieza la guerra.
Mira, ahí en la imagen vemos el aparatito de Andreu Simón para controlar la glucosa.
Sí, se ve. Ahí vemos a Marcos ahí al final, que ya ha cogido unos metros de ventaja.
Sí. Y ya, bueno, ahí empieza ya el festival en el que...
Sí.
Según contaba Simón, lo engancha y a partir de ahí ya se crea, ya se rompe todo, ¿no?
Sí, después de ese punto 26, tener una bajada y una pequeña subida... Y luego tenían una subida que era una pista de tierra, que era una auténtica pala, un vertical para arriba. Vamos, yo con un coche, creo que un coche no podría subir eso. Y ya, la joder, veíamos desde abajo y era increíble. Es decir, después de la tralla que se están metiendo a esa zona, tuvo que ser clave porque ahí el que pudo aguantar las fuerzas sacaría ventaja y el que desfallece un poco en esas palas se pierde mucho tiempo en poco espacio.
Ya. Ya, bueno, además, si van Simón y Marcos dándose caña, leña, eso hace que haya más estímulo, ¿no? Y que ya el de atrás diga, hostia, esto es complicado, y los de adelante van motivados, ¿no? Sí, así que, bueno, ese fue un poquito el desenlace que al final se ve cómo se la juegan. De hecho, me llamó a mí el organizador diciéndome que a kilómetro y medio estaban Marcos y Andreu juntos
sí, sí.
Y que Andreu había pegado un tirón pero que no sabía cómo iba a suceder el tema. Es decir, que la verdad es que el final de los tíos, en ese sentido, guay.
Sí, sí, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Andreu al terminar la carrera y, vamos a ver, no pudimos llegar a tiempo de grabar la meta porque al esperar a que llegase la tercera chica, el tiempo que teníamos luego de viaje en coche para llegar a meta nos fue imposible llegar a tiempo y llegamos justo donde llegó Borja. Pero sí, cuando hablé con Andreu le comenté cómo había sido el final y él me explicaba que a falta de 1.500 metros para meta, estaba en una zona como una transición antes de llegar al pueblo y el pueblo tenía una gran pendiente de subida para alcanzar el pueblo. Tendría unos 150 positivos seguramente. Y madre que él pensó, sí, sí, era la última rampa, era por las calles del pueblo, pero era muy, muy larga. Y él pensó que era el momento de atacar ahí, cogerle una pequeña ventaja porque sabía que la rampa final del pueblo iba a ser criminal y que estaba hecho polvo y que tenía que ganar la ventaja ahí para mantenerla hasta final de meta y así fue, porque fueron solo 40 segundos de diferencia.
Sí, bueno, muy poquito, la verdad es que muy poquito. A diferencia de Julia, ¿no?, que hizo su carrera y llegó a meta súper fácil.
Si quieres, pasamos a ver cómo pasa Julia por el kilómetro 26.
Vale, venga, vale, venga.
Mirad, ahí tenemos a Julia, salida del avituallamiento del kilómetro 26. No paraba y mirad qué ritmo lleva.
Va, súper bien, ¿eh?
Sí, sí.
Súper bien.
Hablando conmigo, sí, sí, tranquilamente.
Bueno, lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo, sí, que esta era la ocasión. Yo cuando escribí la previa, la verdad es que es verdad que faltaban chicas, faltaba más chicas del nivel de Virginia, Julia, etcétera. Faltaban más chicas, pero yo no sé ahora mismo quién le podría haber ganado a Julia. Es decir, realmente que el terrenito se las traía, Julia le iba muy bien y sí, está fuerte. Es decir, meter el crono que metió, que creo que fueron 4 horas 13, ¿no? ¿4:13?
Sí,
4:17. Bueno, 4 horas y cuarto. Para un bacalao de 40 kilómetros, 2.700 o tal, y entretenido, me parece un cronazo, ¿eh?
Sí, sí, yo
eso
creo
también,
que...
Eso también hay que medirlo, no solo hay que medir que gana y que gana por goleada, sino que también hay que medir el tiempo que haces en ciertos trazados que son delicados, ¿no? Y en este sentido, hostia, queda marinera, ¿no?
Sí, sí, la verdad que yo creo que Julia demostró que está a un nivel bastante, bastante espectacular, porque es que en directo se le veía que iba muy, muy fácil, muy, muy fácil, y cuando ves una corredora así da mucho gusto verla, porque iba,
hombre, ya,
iba incluso disfrutando de la carrera.
Bueno, es lo que ella dice, ¿no? Ella iba disfrutando y desde fuera se la veía bien.
Sin embargo, mira, aquí podemos pasar a ver... También son muchas veces las formas de correr que tiene cada corredor. Hay algunos que aunque vayan mal llevan la sonrisa, otros que van agonizando siempre. Y este es el caso de Virginia, que yo la veía bien físicamente, llevaba buen ritmo, pero sin embargo Virginia va siempre con esa
cara. Su forma, su ritmo siempre es de apretar, sí. Sí,
sí, mira, vamos a verlo aquí al paso del kilómetro 26.
Mira aquí que hay unas pocas piedras, ¿eh?
Sí, se la ve ahí con la cara ahí, pero bueno, yo creo que es su gesto, ¿no?
Sí, sí, es lo que digo, que hay veces que tampoco te puedes fiar del gesto, porque cada uno tiene su estilo de correr.
Sí, sí, eso es así. La verdad es que todos hemos compartido carreras con gente que parece que va muerta desde el kilómetro 3 y es que
sí, 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 exacto.
Hay gente que la ves y dices, joder, qué fácil va, y igual peta, ¿no? En un momento.
Por abajo, vete por abajo.
Sí, va bien.
Ahí había otro tramo, este tramo que era de bajada, también era un tramo, era fácil de correr, pero como fijáis, tampoco era limpio.
No,
limpio.
Hay que estar pendiente.
Sí, sí, había aquí, que estar atento.
Aquí te metes un viaje rápido. Sí, sí,
sí, sí, total.
Y ya, bueno, ya entiendo que vas cansado. Y mira, precisamente ahora que tenemos a Virginia en imagen, me pasaste tú una foto muy interesante, ¿no? Que cuando llega Virginia a meta rota, te dices, pues ven para acá que te voy a hacer un control de material, ¿no? Y, joder, la verdad es que ya entramos otra vez en el... Llamaré polémica, si quieres, ¿no? En el tema de...
Okay,
realmente es necesario, cuando un corredor te llega reventado a meta, ponerte ahí a buscarle qué le vas a buscar. Es decir, si la has controlado antes de salir, pues, ¿qué quieres? ¿Qué se ha podido quitar de esa mochilita? Que es una mochilita y es una carrera de 4 horas o de 5 horas, me refiero. Que, bueno,
La verdad que sí, yo vi por parte de los jueces, hombre, hicieron su trabajo, el reglamento que hay, y antes sí, de sí, la sí, carrera sí. Controlaron todos el material y al final de carrera hicieron la misma comprobación de material. El que salió con bastones los tuvo que tener hasta final de carrera y sí, lo tenían anotado, sí. Iban anotando quién sí. Llevaba bastones, quién no.
Eso lo vi, no, eso lo vi yo. Eso lo vi yo también en un...
Un control bueno.
Eso está bien, en un formulario por lo menos, bueno, eso sí que es decisivo, ¿no? Quieras que no. Es decir, yo cojo y quito bastones cuando quiero, ¿no? Sales y llegas con bastones, ¿no? Y sí que lo llevaban súper controlado. Y ya que estamos en este tema, no sé si hubo un control antidoping aquí.
Yo que yo sepa, no.
Vale, es que estamos siempre en las mismas, ¿eh? Es curioso. Sí, sí. Sí, pero bueno, aquí ya estamos hablando de, pues eso, de LabSat. O que haya algo raro y quieran hacer un control forzoso o... Siempre estamos igual. Aquí siempre son los mismos los que hacen los controles. Por lo que yo veo últimamente, el País Vasco, que es independiente de la Agencia Española Antidopaje y poco más. Es que, lo dicho, tengo pendiente una entrevista por publicar de hace muchos meses, porque el contenido no era muy allá, sobre, bueno, con el director de la EPSAT. Y creo que me dijo que en el 2019-2020... Y hubieron 30 controles, ¿no? En nuestro deporte. 30 controles.
Bueno, muy pocos.
Muy pocos.
La verdad que se echa de menos que en un campeonato de España por lo menos no se haga control a ganador y ganadora. Yo creo que sería lo suyo.
Sí, porque bueno, ahí implican becas, ahí implican cosas, ahí implican plazas para mundial. No creo, creo que no habían premios en metálico, ¿no? En esta carrera.
Sí, había algo.
¿Había algo?
Sí, ahora mismo exacto no lo sé, pero sí que había premios en metálico.
Bueno. Pero bueno, lo que voy que eso es fundamental. Que baja participación también en general, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo en chicas. Creo que al final tomaron la salida solo de chicas.
80-90, sí, sí, eso es.
Y hubo bueno, por lo menos 6 o 7 bajas de última hora de los inscritos.
Sí, bueno, a nivel mediático la verdad es que yo no hubiera pensado que a día de hoy la RFA no daría la misma cobertura que daba los campeonatos suyos hace 2-3 años. Porque aquello era una explosión de medios y era una explosión de todo.
Sí.
Y no sé qué pasará.
Streaming, sí, sí.
No sé si eso tendrá que ver también con la carrera. Quizá también tenga que ver con la carrera. Aquí la verdad que Trail Las Palomas lo ha organizado como ha podido. Les ha pillado un poco el toro porque es una carrera que se organizaba en diciembre. Y ahora han tenido que organizar una edición especial. Ahora en marzo-abril. Pero bueno, también creo que Peñagolosa va a tener otro nivel a todos los niveles, ¿no?
Seguro que sí.
Y entonces, pues bueno.
No son carreras comparables, la verdad.
Bueno, no, en cuanto a presupuesto, en cuanto a nada, la verdad es que no son carreras comparables, sinceramente no. Bueno.
Pasamos a ver cómo Julia llega a meta y
vale,
la rampita final. Bueno, vamos a ver primero imágenes de Borja, ¿vale? Que llegamos justo cuando llegaba de la meta y la verdad que merece la pena cómo él. Borja de siempre, apretando los dientes hasta el final, sabiendo que no le pilla a nadie por detrás, pero 3 bronces, sí, en los últimos 4 campeonatos.
Sí, sí, ya ves, macho. Siempre ahí, ¿eh? Qué bueno, tío.
Esa rampa final, esa calle,
no, ¿os imagináis aquí se la ve, pendiente aquí que se tenía? Ve.
Aquí se ve en la curva cómo se empina.
Es que esos pueblecitos blancos, macho, es sí, terrible, sí. Lo que hay ahí. Cuando llegas arriba, es brutal. En Cazorla igual, ¿eh? En Cazorla,
sí, sí, exacto.
Igual. Son pueblos muy bestias. Un pueblo
parecía
muy bestias.
Que no se acababa nunca la calle, ¿eh?
Bueno, aquí lo guay es que, joder, veo que Borja tuvo apoyo de su club, que le hicieron ahí avituallamientos, fueron con él y, buah, eso, un corredor de este nivel, pues ya lo agradece, ¿no? Así que, guay.
Cada vez son corredores y en muchos de ellos la diferencia entre ganar una carrera y no es tener el apoyo del equipo en avituallamientos, tal.
Es que eso, eso es todo.
Son minutos que si tú no tienes gente de la asistencia, si te la tienes que hacer tú solo, sacar soflas, comer, barritas, cargar, no sé qué, se pierde tiempo.
Bueno, y al final es tener ese calor también, ¿no? Del equipo.
Hombre, el apoyo moral, los bajones y demás.
Y que les debes al equipo, entonces tú también te exprimes más.
Y mira, vamos a pasar a ver a Julia Font, cómo llega, cómo iba llegando ya a meta. Estos son los últimos 350 metros lo que vamos a ver ahora mismo. Y vemos que que
y vemos y vemos y vemos que te diste tú una paliza de correr de este par, ¿eh?
Sí, sí. Emocionada, la verdad que ole por ella.
Ah, qué guay, qué guay. Bueno, ella, este sonido lo tiene, ¿eh? Que ahí en la vuelta al terme, cuando llegas a meta, llegas de los primeros, llegas el primero, te mete, mira, ahí está su entrenador. Te meten la policía a tu lado y ellos, yo creo que ya estos están un poquito ya acostumbrados, ¿no? Buah, qué entrada más guapa, ¿no? Con la gente ahí tomando cosas.
Sí, sí, la verdad que molaba mucho porque llegaron justo a la hora de las cañas. Bueno,
buah, qué guay.
Siempre, y estaba todo hasta arriba de gente tomando cerveza y comiendo en las terrazas.
Ah, bueno, imagínate.
Sí, sí, el ambiente era buenísimo, ¿sabes? Había muchísima gente allí, todo el mundo animando. La verdad que la llegada fue bastante bonita.
Bueno, hay que recordar que tú hiciste un montón de entrevistas pre y post carrera y que, bueno, ya daremos la dirección de YouTube donde sí. Se ha subido todo, ¿no? Que hay ahí bastante cantidad y cantidad de entrevistas y, bueno, a toro pasado quizá a alguien le pueda parecer que no es interesante, pero bueno, está bien saber qué opinaban, qué no opinaban, cómo se expresan y qué decían, ¿no? Antes de una carrera, ¿no? Publicamos sí, unas poquitas en el Facebook de Infotrail, lo que pasa es que no íbamos a hincharos a 10 entrevistas, ¿no?
Exacto. Bueno, hoy yo creo que también dar a conocer que hemos creado el canal de YouTube y que ahí, como ha dicho Kiel, pues podéis ver entrevistas, vídeos de la carrera y demás, no solo de esta, también, no queríamos decirlo antes, pero del pasado campeonato de España de Ultra de la FEMME,
Sierra Cazorla,
también hay bastante contenido y echaros un vistazo por ahí, le pasáis y ahí iremos colgando, como ha dicho Kiel, todo lo que sale en el Facebook, o sea, no podemos publicarlo todo en el Facebook porque sería
nos meteríamos... Sería demasiado.
Entonces, el que quiera ver vídeos de la carrera, esta tarde posiblemente se suba el vídeo de resumen de la carrera, así que podéis pasaros por ahí y echarle un vistazo.
Súper guay. ¿Te parece que hablemos un pelín del Aquilimón? Y...
Claro que sí. ¿Sí?
Bueno, ganadores Javi Goitia y Iturbe. Esta chavala fue la que ganó ya el Campeonato España Kilómetro Vertical del FEDME. Que hubo esta polémica con la corredora catalana, con Laia Montoya, si no recuerdo mal. Bueno, polémica tampoco, porque ganó Ondich, lo que pasa que, bueno, Laia era promesa y hizo mejor tiempo que ella, pero bueno, la reglamentación FEDME cambió y la campeona fue la vasca, ¿no? Sí. Pero bueno, Ondich fue, por lo que veo, lo pude ver yo muy sobrada, pasó casi lo mismo que en el Campeonato de España de RFA, en chicas Ondich un poco mandando la situación. Y en chicos, vamos, un carrerón del copón con Javi Goitia, con Imagón Goñi, con Asier Larrucea, con nuestro amigo Anders Kajarevic, el noruego, y un vídeo que hay por ahí que me pasó la organización al sprint, sí, que vamos. Es una pena que no lo hayan filmado hasta el final. Ya le he dicho a uno de los organizadores que le voy a estirar la oreja, porque hubiera sido bestial. En el Facebook nuestro está teniendo, no sé qué barbaridad de miles de alcance, ¿no? Y hubiera sido un vídeo súper espectacular. También veréis cómo viven los vascos esto, ¿no?
Vamos a verlo para que lo podáis ver todos.
Venga, va, sprint.
Otra llegada también en plano, ¿eh? ¿Quién?
Sí, y un huevo. El plano está los poquitos que hay. Mira, ahí está Javi Goite tirando caña.
Sí.
Y la rusa que intenta pillarse. Anders hizo un esfuerzo brutal bajando que le recortó casi 2 minutos.
Ahí se le ve que no puede,
No puede. Además es un tío muy ultrafondista, Anders. Yo le veo un tío.
Sí, le falta ese sprint ahí.
Pero bueno, para esta carrera de 2 horitas, yo publiqué la noticia del posible récord porque él estuvo mirando el recorrido y me dijo que si las condiciones eran buenas, que no lo veía súper imposible. Pero bueno, también había mucho barro en el recorrido, había nieve. Y
sí,
bueno,
sí.
Pues no super nieve, pero bueno, las condiciones no eran las super guays. Y también es verdad que Anders, yo creo que le falta un poquito, lleva pocos años corriendo relativamente. Y le falta también subir mejor y quizá no desgastarse tanto bajando, que es donde el tío se le da bien, ¿no?
El tío
lo deja todo ahí para vamos a bajar, ¿no? Y bueno, los cronos, creo que fue 2-1 para Goitia, entraron en muy pocos segundos los 4 primeros.
Sí.
Pero bueno, aún así se quedó a 6, 7 minutos del récord, a 6 minutos, no, sí, a 7 minutos del récord de Bartolomei, este corredor que el apellido suyo es impronunciable, creo que es polaco, es de Salomon, que tiene 1,54, ¿vale? Para 23 y 1,650, no está mal, 1,54, hay que correr
hay que correr un poco, ¿eh?
Y en chicas, Ondich hizo 2,21, se quedó a 5 minutos, creo, de Maite Mayora. Que el crono de Maite también es muy bueno, ¿eh? 2:16 para ahí también hay que correr.
No me gustaría para mí.
A mí también. A mí ahora mismo ya firmaba total. Y nada, decir que aquí se cumplió también un poco la ley del minuto, que digo yo, ¿no? Siempre. Sí que es verdad que cuanto más corta la carrera, más difícil es que se cumpla, pero en general el ritmo por kilómetro de los chicos y las chicas viene a ser ese minuto por kilómetro, ¿no? Es decir, si la carrera es de 20, hay unos 20 minutos entre quien gana chicos, chica. Si la carrera son 40, pues también. Minutos arriba, minutos abajo. Eso no suele fallar mucho. La verdad es que es curiosísimo, ¿no?
Sí, sí.
Luego ya hay casos como las de Maud Matisse o mujeres así como Tove Alexanderson o tías así que son fuera de lo común.
Espectaculares.
Que ya te dejan un poquito fuera de tono, ¿no? Si quieres, completamos la película diciendo que Luis Alberto Hernando quitó la carbonilla este fin de también en la Foncia Trail. Que ganó en 20 kilómetros, en 20 kilómetros, creo que de carrera, 20 kilómetros y 800 y algo positivos, en 1:34, que no está mal, pero que bueno, yo le pregunté, no tengo respuesta todavía, de cuál era su plan, ¿no? ¿Cuál es su plan? Sé que estaba inscrito en la MIM, sé que ya no está inscrito, queríamos ver un poco, ya una persona también con un super palmarés, qué es lo que le llama la atención a estas alturas ya de su carrera, ¿no? Porque lleva ya también muchos años y. Recuerdo que la primera entrevista que le hice, creo que fue en 2000, bueno, no recuerdo, 2010, 2011, 2009, por ahí. Pero ha llovido mucho. Y bueno, supongo que ir enfocado al Ultra Trail Mont Blanc, no lo sé, alguna de las carreras, a nivel foco mediático, también a nivel de él dar lo que pueda. Y bueno, la verdad que no sé más, en cuanto sepamos más.
Se comentará.
Sí, bueno, lo comentaremos desde aquí, si no hay otro medio que lo publique o que hable con él. Yo estoy a la espera, ¿eh? Tengo el teléfono ahí en espera. A ver qué pasa.
Muy bien. Bueno,
primera toma de contacto con la pantalla y pim pam.
¿No? Muy bien.
A ver si. Pues nada. Nada, a ver si. Que... A ver si una vez a la semana le damos al tema. Nuestra idea es. Contactar con invitados, que entren invitados y que podamos hablar de entrenamiento, de temas interesantes o que consideremos que pueden ser de vuestro interés, de dopaje, de equipación, aunque no nos gusta tanto el tema, ya hay varios canales o varios medios que tocan esto. O bueno, o sobre todo temas que toco yo, que mucha gente dice que son conflictivos, pero yo creo que ayudan mucho a mejorar lo que es en nuestro deporte, ¿no? Es decir, creo que si no se tocan ciertos temas, este deporte se queda donde está. Y hay que remover el manzano un poco, ¿no? Porque si no, estamos siempre en el mismo sitio, ¿no? Ya son 20 años y ahí yo veo un mogollón de lagunas todavía que no se resuelven. Nadie dice nada, pero creo que es interesante hablarlo, ¿no? Y que la gente hable. Y así hacemos un montón, ¿no?
A ver si poco a poco vamos aquí funcionando bien y aprendemos a hacer directos. Que todavía estamos en el nivel -1 de conocimiento bueno, de este tipo, pero bueno, esperemos que luego la gente se pueda conectar y podamos crear
un debate típico paralelo.
De InfoTrail en el que la gente podáis ir comentando pues, las jugadas en directo y darnos vuestra opinión, que sabéis que en InfoTrail siempre estamos ahí y el debate es bienvenido y todo el mundo tiene palabra. Y esperemos que vaya.
Aparece y datos, un poco más. Bueno, un placer.
Igualmente. Bueno, nos vemos en la siguiente.
Súper. Chao.